Dificultades para abastecer de agua potable ha presentado la comuna de Puerto Octay en la provincia de Osorno durante los últimos días. La alta demanda pone a prueba el sistema de distribución que es administrado por el municipio. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
El alza en las temperaturas y la mayor demanda de agua potable debido a la masiva llegada de turistas ha ocasionado que el estanque, que asegura la disponibilidad de agua para la comunidad, llegue a niveles bajos. Hay que recordar que junto con Maipú, Puerto Octay es la única comuna del país cuyo sistema de agua potable es administrado por el municipio y no por una empresa sanitaria privada. Esto implica una serie de dificultades para asegurar el suministro en situaciones como la actual, según manifestó la alcaldesa María Elena Ojeda.
Se ha hecho inversión, se ha mejorado mucho todo lo que es la infraestructura. Está siendo complejo el cómo podemos mantener, sobre todo en temperatura, en periodos estivales como esto, el poder llegar a todos lados con el agua como corresponde. Se le solicita a los vecinos que tengamos responsabilidad con el uso del agua, porque efectivamente con estas temperaturas el consumo es mucho mayor.
El fin de semana recién pasado, cuando se registraron temperaturas récord, la comuna debió solicitar ayuda a la vecina Frutillar, cuyo alcalde dispuso de un camión aljibe para abastecer el estanque y evitar que se produzca un masivo corte de agua. En el corto plazo no se prevé algún cambio en la infraestructura ni en la administración del servicio, mientras que la alcaldesa hizo un llamado a hacer un uso responsable del recurso hídrico. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Al menos una vivienda destruida ha dejado el incendio forestal de Laguna Verde en Valparaíso.
José Antonio Kast confirmó el aplazamiento del anuncio de su gabinete y recalcó que los nombramientos son de su exclusiva responsabilidad.
El canciller Alberto Van Claveren confirmó el cese de la misión diplomática de Manaji Pacarati como embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
Los resultados de la PAES mostraron una nueva caída en el desempeño de los liceos emblemáticos en comparación con hace una década.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le dio la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. Arch Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la Arch. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Exactamente. 20 horas, 2 minutos.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Bio Bio informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Parua.
Forman trabajos durante día y noche, sectores Cruce Paredes, Cuesta Gómez, La Boleta 2, El Bocal y Pasarela Aptao. Para cualquier consulta, emergencia o información, se encuentra disponible las 24 horas el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Recordamos, nuestros teléfonos están completamente habilitados. Usted puede enviar mensajes de WhatsApp, audios, videos, fotos a nuestro número único contándonos de lo que pasa en el tránsito, por ejemplo. Aún está complicado el tránsito hacia el aeropuerto El Tepual, donde hubo una colisión de dos microbuses. Esas situaciones las puedes comentar a nuestro número, más 56-65-222-7680. Los incendios forestales de gran magnitud están activos en la provincia de Chubut, en Argentina, a 16 kilómetros de la frontera, y la provincia de Palena. Ante esto, desde Senapred y CONAF están monitoreando y contactando continuamente a autoridades argentinas. La preocupación de las instituciones es que las llamas se aproximen a las zonas cercanas a la frontera con Chile. De hecho, el primero de ellos es a la altura del sector ventisquero de Cochamó y ha afectado violentamente a Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, donde al menos 10 viviendas resultaron destruidas, obligando evacuaciones. El segundo siniestro, calificado como grave por su rápido avance, se ubica a la altura del volcán Michimahuida, específicamente en las inmediaciones del lago Menéndez, en cercanías del Parque Nacional Los Alerces de Argentina. Al respecto, el director regional de Senapred, Mitzio Riquelme, indicó que existe comunicación permanente con el Área de Protección Civil de la provincia de Chubut para monitorear la evolución de ambos incendios.
Tenemos constantemente comunicaciones y también coordinaciones con el Área de Protección Civil de Chubut y también de Bariloche para ir monitoreando este incendio, que se encuentra a una distancia aproximada de 130 kilómetros de la frontera con el país. No obstante, todo este tipo de amenazas son monitoreadas por nuestra unidad de alerta temprana regional. Básicamente son comunicaciones con las autoridades argentinas, con nuestro homólogo en Argentina, que es Protección Civil. Ellos han manifestado que se encuentra una gran cantidad de recursos desplegados.
Hay 230 brigadistas y alrededor de 16 aeronaves combatiendo los siniestros que, Riquelme señaló, estarían limitados de expandirse al territorio nacional por lagos que actúan como barreras hídricas. A pesar de ello, sigue el monitoreo de los incendios forestales en su punto más cercano, que están a 16 kilómetros de la frontera y 130 del pueblo de Cochamó.
La radio alerta y oportuna.
La localidad de Puerto Montt figura entre las entidades que contrató a funcionarios inhabilitados para trabajar con menores entre 2020 y agosto de 2025 en áreas en las que hay contacto con niños, según informó Contraloría. En el consolidado de información circularizada emitido recientemente por el ente Contralor, figuran 72 instituciones con un total de 164 casos, 35 de ellos este año. Si bien el documento no figura la cantidad de funcionarios de cada institución, sí aparece en el listado de entes la Casa Edilicia Puerto Montina. Finalmente, la Contraloría exige que las instituciones declaren la nulidad de la relación laboral con quienes sigan en cargos en esta situación, que en su mayoría advirtieron son del ámbito escolar, y que se inicien los procedimientos disciplinarios contra los responsables de las contrataciones. Ante esto, desde la Municipalidad de Puerto Montt comprometieron reunir antecedentes, pero hasta ahora no se han referido.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La madre del niño de 10 años que fue atropellado por un microbús de la línea 12 en la costanera de Puerto Montt acusa que no ha recibido información ni apoyo por parte del Ministerio de Transportes o la empresa a cargo del recorrido. El menor mantiene secuelas temporales que lo obligan a usar muletas y retenedores metálicos en los dientes. El detalle con Franco Bustamante.
El 27 de diciembre, la familia que resultó afectada por el accidente paseaba por el centro de la capital regional, asistieron al cine y luego pasaron a tomar helado en un restaurante cercano a la costanera de la ciudad, sin imaginar que terminaría en el lamentable atropello de Pablo, niño de 10 años que recibió el impacto de un microbús mientras cruzaba en un semáforo en la avenida Diego Portales, a la altura del Hotel Vicente Costanera. Al respecto, su madre, Maribeth Salinas, señaló las lesiones que mantiene el menor tras el accidente y acusó falta de información y apoyo por la autoridad de transporte.
Una fisura en el fémur izquierdo, su boquita tiene unos puntos, sus dientecitos igual estuvo a punto de perderlo, así que le pusieron un alambrecito. El hígado se le había hecho moretones y machucones y todo el tema. Habíamos tenido una tarde pero hermosa, que incluso invitamos a mi hermana, que mi hermana hace poquito le dieron el alta en Valdivia por su leucemia. De repente la micro y arrasó con mi hijo y ahí yo a mi hijo lo vi en el suelo tirado, muerto. Yo lo vi muerto porque estaba inconsciente. Los billones de sangre, su cara, sus manitas.
Cabe indicar que, tras el atropello, un colectivero que transitaba por el lugar llevó hasta el hospital regional al niño, mientras que el conductor del microbús, según acusa la familia, no habría prestado auxilios. Posteriormente fue detenido por carabineros, pero puesto en libertad tras realizarle la alcoholemia, que descartó este factor en el accidente, y la revisión de documentación, quedando a la espera de citación. El seremi de transportes, Pablo Yost, aseguró que están realizando un proceso administrativo por conducción temeraria, dado que el conductor habría intentado cruzar con luz roja el semáforo.
Y nosotros no hemos recibido ninguna denuncia formal en el ministerio respecto a esta situación, ni directamente de familiares de la víctima o tampoco de otro tipo de persona o institución. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es actuar por oficio, levantando cargos a la empresa, en este caso por conducción temeraria. Durante este incidente se activó el seguro automotriz obligatorio para dar cobertura médica a la persona afectada, y también, de acuerdo a la información que nosotros hemos recabado, la empresa ha intentado comunicarse con la familia sin éxito.
Yost señaló que desconoce si el conductor fue desvinculado de la línea 12, mientras que la radio intentó comunicarse con el privado, pero ninguno de los contactos disponibles en su plataforma está operativo. Ahora, la familia del menor deberá esperar que el proceso investigativo del Ministerio Público avance, aunque están evaluando iniciar acciones legales que permitan acelerar las diligencias.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Trabajadores de las faenas de construcción del puente sobre el canal de Chacao, agrupados en el sindicato Sintrasar, denunciaron fallas de seguridad en el ascensor de la pila central y el Ministerio de Obras Públicas anunció medidas extraordinarias al respecto. El detalle con Hans Barro.
Trabajadores del puente Chacao denunciaron problemas de seguridad en uno de los ascensores instalados en la pila central de la obra, advirtiendo un riesgo real de accidente fatal. La alerta fue realizada por el presidente del sindicato Sintrasar, Luis Cortés, quien aseguró que las fallas son reiteradas y no han tenido una solución de fondo. Según explicó el dirigente sindical, uno de los incidentes más recientes ocurrió cuando se salió una polea del sistema, lo que provocó una nueva paralización del ascensor. Pese a estos antecedentes, el equipo continúa operando y trasladando entre 8 y 10 personas por viaje hasta una altura aproximada de 190 metros en una de las zonas más críticas del proyecto, que actualmente presenta un 63% de avance.
Ya hace un año, entre la empresa, los sindicatos y la inspección del trabajo, existe una mesa de la seguridad, en donde todos los meses se abordan distintos tipos de temas que van ocurriendo en la faena. Y en las últimas mesas hemos denunciado en varias ocasiones un fallo y tiene el ascensor de la pila central. Y ese ascensor, durante varias ocasiones, se descarrila, se le salen piezas, pasa en banda o pasa de largo, poniendo en grave riesgo a los trabajadores. Incluso muchas veces los trabajadores han tenido que salir por el techo del ascensor, escalando en grúas, porque queda paralizado.
A los problemas de seguridad se suma el malestar laboral por los bajos salarios ofrecidos en la obra. De acuerdo con Cortés, las condiciones salariales son bajas y poco atractivas, lo que ha provocado una disminución en la contratación de mano de obra chilena. A ello se agrega el conflicto por el pago de feriados dentro del sistema de turnos 15x15, cuyos montos son considerados insuficientes por los trabajadores. Tras la denuncia sindical, el jefe del proyecto Puente Chacao, Carlos Contreras, confirmó que durante la jornada se registró un problema técnico en uno de los elevadores. No obstante, Contreras recalcó que la principal preocupación tanto del proyecto como del ministerio es la seguridad de los trabajadores.
La principal preocupación por parte de los trabajadores, y es entendible, y por parte del Ministerio, es la seguridad de cada uno de ellos. En este mismo sentido, y si bien el contratista mantiene un programa de manutenciones preventivas para evitar este tipo de situaciones, también se les ha exigido que tengan una empresa externa que pueda certificar estos trabajos para garantizar la seguridad de los trabajadores, y de ser necesario vamos a tomar acciones extraordinarias para reforzar todos los aspectos en materia de seguridad.
Pese a todos estos anuncios, los cerca de 400 socios del sindicato Sintrasar no descartan movilizaciones ni una eventual paralización de las faenas si no se implementan soluciones concretas y definitivas. Para ello, fue convocada una asamblea en terreno en la pila central del proyecto, donde se evaluará el escenario y los pasos a seguir. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
A 30 funcionarios no se les renovaron los contratos en la atención primaria de salud en Puerto Montt. Desde el departamento municipal del área aseguraron que esos trabajadores serán reemplazados y continuarán otros en los mismos cargos. Al respecto, el director del área, Miguel Aravena, señaló que en marzo llegarán otros 38 funcionarios para cumplir diversas funciones.
Lo que ocurre es que se renueva este cargo con una nueva persona, ya sea un funcionario o un prestador de servicios que ha estado contratado a honorarios, o una persona que venga desde externo a nuestro sistema. Importante también señalar que todas estas medidas están tomadas mirando siempre la continuidad de la atención a la que nos debemos. Por último, y señalar que en el mes de marzo se incorporarán 38 nuevos funcionarios y nuevos cargos de planta de plazo indefinido a nuestra dotación, ya que en este momento se encuentra en pleno proceso al concurso público.
A pesar de esto, según fuentes de la radio, el término de la relación laboral de esos trabajadores no estuvo exento de problemas. En el Centro de Salud Familiar Ángel Mo, algunos de los que no continuaron en el recinto habrían insultado y realizado gestos obscenos a la directora del establecimiento.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Para abastecer de agua potable a toda la comuna ha presentado Puerto Octay durante los últimos días. La alta demanda pone a prueba el sistema que es administrado por el municipio. El detalle con Camila Báez.
El alza en las temperaturas y la mayor demanda de agua potable debido a la masiva llegada de turistas ha ocasionado que el estanque, que asegura la disponibilidad de agua para la comunidad, llegue a niveles bajos. Hay que recordar que junto con Maipú, Puerto Octay es la única comuna del país cuyo sistema de agua potable es administrado por el municipio y no por una empresa sanitaria privada. Esto implica una serie de dificultades para asegurar el suministro en situaciones como la actual, según manifestó la alcaldesa María Elena Ojeda.
Se ha hecho inversión, se ha mejorado mucho todo lo que es la infraestructura. Está siendo complejo el cómo podemos mantener, sobre todo en temperatura, en periodos estivales como estos, el poder llegar a todos lados con el agua como corresponde. Se le solicita a los vecinos que tengamos responsabilidad con el uso del agua, porque efectivamente con estas temperaturas el consumo es mucho mayor.
El fin de semana recién pasado, cuando se registraron temperaturas récord, la comuna debió solicitar ayuda a la vecina Frutillar, cuyo alcalde dispuso de un camión aljibe para abastecer el estanque y evitar que se produzca un masivo corte de agua. En el corto plazo no se prevé algún cambio en la infraestructura ni en la administración del servicio, mientras que la alcaldesa hizo un llamado a hacer un uso responsable del recurso hídrico. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 65-279-0020 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Como siempre, siempre estamos muy atentos al WhatsApp de la radio, más 56 65 222 76 80. Comparta información de tránsito hasta ahora, nuestro número, con fotografías, con videos o con audios. De visita e interpretación para incentivar el turismo en el sitio arqueológico Monteverde de Puerto Montt se inauguró esta jornada con la finalidad de relevar la importancia del lugar, considerando que se trata del primer asentamiento humano en Chile. Damaris Suyabre con el detalle.
Se trata de una estructura en forma ovalada de madera con una ventana para apreciar el sitio arqueológico, la que contiene figuras pintadas que invitan a imaginar el primer asentamiento en Chile y uno de los primeros de América. El lugar, llamado Pabellón de Visita e Interpretación, cuenta en su interior con infografía e imágenes entregadas por el propio arqueólogo y antropólogo Tom Dillehay, quien ha liderado excavaciones en el lugar que actualmente postula a ser Patrimonio de la Humanidad. Es precisamente esta postulación que obligó a que el diseño de esta estructura fuese lo menos invasiva posible, por lo que el pabellón es desmontable. De ello y del anhelo de los vecinos se refirió el secretario de la Fundación Monteverde, Jorge Guzmán.
Todas las iniciativas que se están realizando en torno a Monteverde tienen que tener una coherencia. Esta es una actividad que está relacionada a la vinculación comunitaria, a la apropiación, finalmente al cuidado del sitio. Si lo valoramos, lo cuidamos. Esto también es un incentivo para los vecinos, porque los vecinos son los primeros guardianes de este territorio y ellos siempre han tenido una crítica muy argumentada, que es que acá no hay nada en el sitio. Ahora hay un lugar, por lo menos, para poder guarecerse y poder tener una interpretación inicial de lo que es el sitio.
El presidente de la Junta de Vecinos de Monteverde en Puerto Montt, Guillermo Arce, hizo un llamado a identificarse con la importancia de este sitio arqueológico.
Con estatuas a escala real, de confoterio y del mismo asentamiento. Además, nosotros como vecinos estamos preparándonos, creando una cooperativa para poder hacer frente al tema turístico que va en alza acá. Nuestra esperanza es que Monteverde se transforme en un lugar turístico, en un sector turístico, que Monteverde se posicione.